Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Loja, una ciudad para vivir culturalmente. Para escribir sobre Loja hemos buscado a un autor lojano, imposible describir para un extraño el espíritu de esta maravillosa gente, de esta bella provincia ecuatoriana. De tal manera que hemos recurrido a la escritora María Isabel Punín Larrea, que nos habla precisamente sobre su ciudad. Y nos dice: al sur del Ecuador, silencioso y alegre a la vez, está Loja, ciudad sencilla, enamorada de la belleza de sus dos ríos. Paltas, bracamoros, araguros y mestizos que habitan la provincia de Loja se juntan en una hermandad difícil de escribir. De ellos nace una cultura única, exquisita, que merece ser descubierta. Los valores intangibles de la cultura lojana están definidos en el sentir de cada una de las personas de la sociedad lojana, asentada al sur del Ecuador, aproximadamente a unos 670 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Loja reposa en un valle silencioso, a veces árido y otras veces seco, pero siempre fraterno. El sentimiento de lojano no tiene límites, y a veces puede sumirse en una melancolía profunda para componer piezas musicales, para escribir textos que a lo mejor no publica nunca. Vive de una gloria pasada, pero viva, de ser la capital musical del Ecuador. Así el ser lojano no se describe, se siente. Nació para vivir lejos de su tierra por culpa de la sequía y la pobreza y los malos tiempos. No hay sitio en el mundo donde no habite un lojano. A la distancia sueña, añora con volver a su tierra y cantar con un sentimiento único. Seres extraños en mi Loja habitarán. Solo el Zamora contigo llorará. Así, pequeñita y ciudadana, crece lentamente. Dos caudalosos ríos la resguardan en silencio. Esperan como una madre buena el retorno de sus hijos. Además, una virgen los cuida. Loja, la ciudad de Alonso de Mercadillo, tiene una guardiana mayor, la Virgen del Cisne, patrona, generala, churonita, a la que todos prodigan una devoción infinita. A ella, imagen divina tallada por el español Diego Robles, tallado en el siglo XVI, le dirigen sus oraciones, sus esperanzas. La idiosincrasia de lojano es una singular simbiosis estructurada sobre la base de su historia, su geografía, sus costumbres y su propio modo de hablar el español. Loja ha forjado generaciones que no solo han dado lustre y gloria a su patria chica, sino que han sido orgullo de la nacionalidad ecuatoriana, como un Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado y otros muchos. Loja, ustedes deben saberlo, no fue descubierta ni fundada dice Edmundo Cueva. Loja fue creada directamente por Dios. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Lágrimas de Oro, un pasillo, autor Miguel Jaramillo, intérprete, orquesta del maestro Edgar Palacios. La riqueza musical de nuestro país es desbordante. El pasillo, claro, como símbolo primordial del sentir ecuatoriano, ocupa el primer lugar. Sin embargo, suman más de 100 los ritmos que se conocen e interpretan en las diferentes regiones del país, los mismos que seguiremos presentando para su consideración a lo largo de estos programas. El pasillo que escuchamos ahora pertenece al compositor Miguel Jaramillo. A pesar de que su obra fue escasa, en cada una de sus composiciones se advierte el extraordinario talento que tuvo. Muchas veces los artistas de este nivel solo necesitan de una obra para establecer su grandeza, y este es el caso de Miguel Jaramillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, Solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
El día 19 de mayo de 1652, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de Quito, aconteció un prodigio que pasó a formar parte de nuestro anecdotario como la leyenda del Señor de las Sandalias. Una mañana apareció delante de la portería del convento de San Agustín una mula que portaba sobre sus lomos un gran cajón de madera. Sin embargo, no se había hecho presente el arriero que pudo haberla conducido hasta ese sagrado lugar. El hermano portero, que se había percatado del particular, por bien hacer, ató al borrico a una argolla. Mas al transcurrir las horas y nadie reclamase la mula, previa autorización del superior de los agustinos, procedió a abrir el cajón encontrando en su interior una hermosa escultura del Señor de la Buena Esperanza, vestido con una túnica de terciopelo. Pero más grande aún fue su sorpresa al descubrir que llevaba como calzado dos sandalias incrustadas con un gran número de piedras preciosas. Al no saber qué hacer con el hallazgo, los agustinos decidieron poner la imagen en exhibición en la portería del convento, donde todos los transeúntes pudiesen verla, esperando que asomase a reclamarla el legítimo dueño. Pero transcurrieron algunos días y nadie se acercó a reclamar ni la estatua, ni la mula, ni las ricas sandalias. Pero una mañana, cuando el hermano portero hacía sus rondas, se encontró con la novedad que una de las sandalias de la imagen había desaparecido. El escándalo fue mayúsculo y se llegó a hablar de que se había cometido una profanación. Sin embargo, a los pocos días del suceso, el oficial de una platería de la actual calle Flores, cerca de la plaza de Santo Domingo, se presentó a las autoridades y denunció que un mestizo de nombre Gabriel Cayancela había querido venderle la sandalia desaparecida. El ladrón fue detenido, mas cuando le tomaron declaraciones, afirmó con toda seriedad que en verdad había intentado vender la sandalia, pero que la sandalia era suya, puesto que se la había obsequiado el Señor de la Buena Esperanza. Añadió además que residía en el barrio de La Tola y que, abrumado por su pobreza y el hambre que atravesaba su familia, fue a llorar al Señor que se exhibía en San Agustín y que mientras oraba, este le arrojó la sandalia. Esquivando los ataques de una muchedumbre exaltada que pretendía lincharlo, la autoridad llevó al reo en actitud de careo frente a la divina imagen, y ésta, animada con una poderosa ráfaga de vida que se dejó sentir en el alma de la turba emocionada, según dice la leyenda, alzó el pie que aún tenía calzado y arrojó al desventurado Cayancela la otra sandalia. Ante tal evidencia, el pueblo devolvió las sandalias al señor, entregando a Cayancela una bonita cantidad de 1,000 pesos de plata para que resuelva sus problemas. Y los padres agustinos decidieron colocar la estatua en un nicho de su iglesia, y allí se encuentra hasta el día de hoy, donde usted puede ir a verla cualquier día.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Amada, un pasillo de los autores Marcelo Beltrán y Medardo Ángel Silva, interpretado por el coro Ciudad de Quito. Usos y costumbres de nuestro país.
Dialectos y lenguas del Ecuador. Principalmente se habla español en el Ecuador, pero este tiene variantes locales, así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las alternativas ciudad-área-rural. El acento serrano es muy diferente al costeño, aunque se usan modismos comunes. De todas formas, suelen haber palabras específicas a las regiones. Dentro de la costa, por ejemplo, en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño ecuatoriano con una variante levemente africanizada. Principalmente, se tiende a hablar en la costa una versión ecuatoriana del español ecuatorial. Este puede variar mucho dependiendo la clase social y el ámbito urbano o rural. En la sierra, se habla la versión ecuatoriana del español andino. Este se caracteriza por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y también una clara influencia quichua en la pronunciación. Existen variantes regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así pues, destaca el dialecto de la Sierra Norte en las provincias de Imbabura y Carchi, o como diríamos coloquialmente, el acento pastuso. También existe el dialecto morlaco de Azuay y Cañar. Desde Pichincha hasta Chimborazo se mantiene un acento constante de Sierra Central. También la clase social determina cómo se habla el dialecto serrano ecuatoriano. Suele existir en la clase adinerada serrana la tendencia a tratar de evitar la influencia quichua y los quichuismos en el habla. Según el último censo, no el actual, el anterior, el 94% de la población habla español y el 4.8% habla alguna lengua nativa. El 3.7% hablan lengua nativa y español, y el 1.1% hablan solo una lengua nativa. De las 13 lenguas nativas que fueron contabilizadas por el mencionado censo, el quichua, hablado por el 4.1% de la población, es la más difundida. La segunda lengua nativa es el shuar, hablado por el 0.4% de la población. Las restantes lenguas registradas por el censo son el achuar, el aingae, el lahuapit, el chapalaá, el guao, el terero, el paicoca, el secoya, el shiwiar, el shuar, el siapedie, el safiki y el záparo. También existen otros dialectos. Vamos a nombrar algunos. El de la nacionalidad achuar chibuleo, el de la nacionalidad aguacañari, el de la nacionalidad aicofancaranqui, el de la nacionalidad chachicayambi, el de la nacionalidad eperaquisapincha, el de la nacionalidad guaurani quitucara, el de la nacionalidad quichua de la Amazonía, el de los panzaleo, el de la nacionalidad shiwiar manta huancavilca y puná, el de la nacionalidad shuar natabuela, el de la nacionalidad sachila, por supuesto el que se habla en Otavalo, y la nacionalidad zápara. Todos estos lenguajes se hablan en nuestro país, en este pequeño territorio que se llama Ecuador.
Autores y libros ecuatorianos.
Como todos los viernes, les traemos una nueva leyenda y por supuesto que nuestro presupuesto es bastante elevado, como ustedes conocen, y contratamos siempre a los mejores actores de radioteatro que podemos encontrar en nuestro camino. Esta vez hemos logrado firmar contrato de exclusividad con el maestro Rubén Guarderas, que esta vez va a ser uno de los personajes del Muerto del Candelarazo. Así que este es un lujo muy grande para nosotros. Cuentan los que cuentan las leyendas quiteñas que hace muchos años, en esta muy noble ciudad de San Francisco de Quito, se acostumbraba a velar a los muertos, o en las casas o en las iglesias. Los amigos acompañaban al velorio hasta las 11 de la noche y los deudos hasta las 12 y no más tarde, porque en aquellos tiempos de aparecidos, duendes y almas en pena, nadie se atrevía a transitar por las oscuras calles quiteñas.
Pasada la medianoche, para que no se sienta solo el cadáver, por una suma de dinero acordada con el capellán, este disponía de 2 o 3 sacristanes o aspirantes a novicios que quedasen velándolo hasta la mañana siguiente.
Siguiendo aquella sana costumbre, cuenta la leyenda que en el templo de San Agustín se estaba velando el cuerpo de un destacado militar, muerto a causa de una de las tantas epidemias que azotaban a la ciudad en esos días.
Durante el día y al comienzo de la noche, los familiares y amigos del difunto le acompañaron cumplidamente, rememorando sus virtudes y manifestándose mutuamente su pesar.
Al llegar la medianoche, todos comenzaron a regresar a sus casas, excepto 2 sacristanes enviados por el cura para cumplir su función de guardianes.
Se trataba de 2 jóvenes aspirantes a novicios de la Orden de los Agustinos, y cuentan los contadores de la historia y leyendas quiteñas que el uno se llamaba Pedro Illescas y el otro Toribio Fonseca, amigos desde la niñez, ya que ambos vivían con sus respectivas familias en una vieja casona de la parroquia de San Blas.
Pedro era el comelón del dúo, y su manjar favorito era un sándwich que consistía en un pedazo de queso y otro de raspadura, extraña combinación a la que se la conocía, quién sabe por qué, con el nombre de un quinto. El un quinto costaba 2 centavos y medio, o sea, el equivalente a un calé, moneda fraccionaria que se utilizaba en nuestro país hasta los años 20. La manera de ordenarlo en la tienda era: por favor, me da un mercado de pan, un chaupi de queso y un chaupi de dulce, y estaba formado el quinto.
Pues bien, nos habíamos quedado en que a los dos amigos les correspondió el turno de cuidar el cadáver que yacía en una lujosa caja forrada de terciopelo negro y rodeado de enormes cirios. El ambiente era tétrico. Las sombras de los ricos altares se proyectaban sobre las paredes contrarias a lo que debía sumarse el silencio más completo.
Pedro y Toribio estuvieron el primer par de horas relatándose historietas de ladrones y brujas, cuentos sobre el descubrimiento de tesoros escondidos en las gruesas paredes de alguna casa del centro de la ciudad, y todo lo que se les ocurrió, hasta que se les agotó los temas y Pedro comenzó a quedarse dormido.
La noche era larga y Toribio no quería quedarse sin la compañía de su amigo. Además, tenía miedo de pasar a solas con el difunto, de tal manera que se le ocurrió ahuyentar el sueño de Pedro jugándole una broma.
Escucha, Pedro, le dijo sacudiéndolo, tengo los párpados pesados como plomo, y si no hacemos algo para mantenernos despiertos, el muerto, como es militar, es capaz de levantarse e irse, y mañana nos imponen un castigo por descuidados.
Es verdad, Toribio. El párroco nos advirtió que cuando los cuidadores se duermen, los muertos resucitan y desaparecen. Pero, ¿qué podemos hacer para ahuyentar este maldito sueño?
Es muy sencillo, respondió Pedro, conociendo el hambre permanente que agobiaba a su amigo. Tengo en el bolsillo un real de plata, y si vas hasta la tienda de Doña Petrona aquí a la vuelta, el asunto quedará arreglado.
¿Dónde la señora de la tienda de la vuelta?
La misma, Toribio. Uno de los dos tiene que quedarse cuidando al muerto y el más indicado para hacerlo soy yo. Además, como eres más grande y fuerte, ningún ladrón se atreverá a acercarse a ti en la calle.
Está bien, Pedro. ¿Y qué debo hacer?
Sencillamente le convences a Doña Petrona que te abra la puerta de la tienda y le compras 2 quintos dobles. Y estando bien comidos, es seguro que nos mantendremos despiertos.
Nada más que eso.
Solo eso, amigo del alma. Solo eso, aseguró Pedro conteniendo la risa ante el susto que pensaba darle a su vuelta.
Efectivamente, Toribio tomó la moneda y se fue en busca de los quintos dobles. Y cuando salió a la calle, Pedro se acercó apresurado al ataúd y con extraordinaria sangre fría levantó al muerto, le quitó el saco y los pantalones y lo vistió con su propia ropa. Lo sacó del ataúd y lo sentó en una de las sillas dispuestas para los asistentes al velorio, al tiempo que él mismo se metía en la caja mortuoria para ocupar el sitio del militar y se quedó absolutamente quieto, esperando el regreso de su amigo. Al poco rato, Toribio regresó con los reconfortantes quintos, y cuando se iba a dirigir a quien creyó que era su amigo Pedro, que se había quedado dormido, escuchó una voz que salía del ataúd y con un tono de voz profundo le dijo:
¿A dónde fuiste, Toribio? ¿Por qué me has abandonado? El pobre muchacho palideció y sintió que una corriente fría le atravesaba de pies a cabeza, y por poco se desmaya. Sin embargo, y a pesar de su turbación, trató de responder:
No, no, fui yo, señor, sino Pedro que me mandó a comprar los quintos. No fui yo, le juro.
Arrodíllate, infeliz sacristán, y pídeme 1000 veces perdón, continuó Pedro incorporándose lentamente del ataúd para asustar aún más a su amigo que temblaba como hoja al viento.
Perdón, perdón le pido, señor, le pido con lágrimas en los ojos,
exclamó Toribio arrodillándose y depositando en el suelo los quintos y juntando las manos en gesto de súplica.
En esta se hallaban cuando el verdadero muerto comenzó a moverse en la silla donde le había sentado Pedro luego de sacarlo del ataúd, e incorporándose pesadamente, abrió los ojos y con un gesto terrible dibujado en el rostro dirigió la mirada a su alrededor.
Finalmente, el verdadero muerto se puso de pie y acercándose al ataúd del que había sido sacado, tomó uno de los candelabros de bronce colocados con los cirios a los lados de la caja mortuoria y blandiéndolo amenazante, se dirigió a los dos sacristanes con el evidente fin de golpearlos y hacerles pagar por el sacrilegio que habían cometido al profanar su ataúd.
Pedro, que ya se encontraba al pie junto al pobre Toribio, que seguía arrodillado sin poder levantar la vista del temor que lo invadía, vio que el difunto se movía y agarró del cuello a su amigo y corrió arrastrándolo hacia el portón entreabierto de la iglesia que daba a la calle. Toribio, que no lograba entender lo que sucedía, logró incorporarse y se unió a la carrera de Pedro.
El militar, que por obra y gracia de la providencia había recobrado la vida, le siguió en su camino, y cuando los muchachos estaban a punto de alcanzar la salida, les lanzó el candelabro con tanta fuerza que al estrellarse contra el empedrado de la plazoleta, se rompió en mil pedazos y dejó grabada una profunda marca en las piedras.
Al escuchar los gritos de auxilio de Pedro y Toribio, los vecinos del pasaje del Cucurucho de San Agustín, hoy llamada calle Chile, salieron en su ayuda y estos, echando espuma por la boca, les informaron la espantosa visión que les había perseguido.
Los vecinos más curiosos acudieron sin pérdida de tiempo al interior de la iglesia, pero encontraron que el militar estaba rígido en la caja, como si nada hubiese sucedido, de tal manera que, enojados con los muchachos, pensando que les habían jugado una broma, les dieron unos cuantos azotes y los dejaron ir. Estos, después de la tremenda zurra recibida, salieron corriendo a su casa en San Blas y nunca volvieron a aparecer por la iglesia de San Agustín. Sin embargo, unas beatas que también formaron parte del corrillo de curiosos encontraron en una esquina del atrio los pedazos del candelabro despedazado y al fijarse atentamente en las piedras de la placita, descubrieron una honda huella marcada sobre una de las grandes piedras del piso.
Temprano en la mañana, cuando los deudos llegaron para rezar la última misa y trasladar el muerto al cementerio, no encontraron explicación para que el difunto estuviese con una ropa distinta a la que le habían dejado la noche anterior, pero no le dieron mayor importancia y después de la ceremonia y el entierro se olvidaron del asunto.
Con el paso de los años y el trajín de la gente que cruza por la plazoleta de San Agustín, la huella marcada en la piedra casi ha desaparecido.
Sin embargo, en su próxima visita al templo, si usted busca con un poco de paciencia en el suelo, aún podrá distinguir algunos vestigios de la huella causada por el candelerazo que lanzó el difunto a los dos muchachos que pretendieron burlarse de la muerte.
Y esta fue otra de las tantas leyendas que cuentan los que cuentan las leyendas de Quito. Y nosotros se las contamos a ustedes tal y como nos la contaron a nosotros.
Permanece a ser viajero que llevo al hogar la playa del inmenso mar de tu existencia, presencia, permanencia, ser, viajero que llegó al hogar, la playa del inmenso mar de tu existencia.
Ciudad de los apodos. En esta ciudad, como en cualquiera del mundo, la costumbre de poner apodos es muy popular, nos dice el periodista Jorge Martillo en el diario El Universo. Muchos personajes incluso son más conocidos por su apelativo que por su propio nombre. En Guayaquil hay personas que solo son identificadas por su apodo. Sus nombres y apellidos son inútiles. El sobrenombre se convierte en partida de nacimiento, legítima cédula de identidad y acta de defunción. Y ciertos apodos son heredados de generación en generación. Así de simple y sin ánimos de ofender. Según el diccionario, apodo es el nombre que suele darse a las personas tomando de sus defectos corporales o de alguna particularidad. El apodo también es conocido como sobrenombre, remoquete, chapa, alias y tantos otros. Es reconocido el talento guayaco para propinar apodos a amigos, enemigos y recién conocidos. Al agraviado o agraciado, le aconsejo tomarlo de buen gusto porque el que se pica pierde. La regla número uno es reírse de uno mismo y luego de los otros. Leyendo a los cronistas Modesto Chávez Franco, Carlos Saona, Rodolfo Pérez Pimentel, uno encuentra apodos jocosos y entretenidas anécdotas que giran alrededor de estos personajes. En el siglo XVIII, la Santa Inquisición hizo funcionar su maquinaria represiva en Guayaquil. Las brujas casadas fueron Juanita la Mondonguera, llamada así porque cocinaba deliciosos mondongos, pero por la noche adivinaba el porvenir leyendo las líneas de la mano y lanzando naipes. Juanita, con mondongo y todo, fue confinada a Daule. La otra fue la chica Calabazas. Su apodo hacía alusión a que era traviesa en los lances amorosos. Invocaba a los espíritus, pero estos no la salvaron cuando fue recluida en la isla Puná. Todo un personaje era Felipe Mendoza Coelho, típico gran cacao de los años 20 del siglo anterior. Gastaba su fortuna en Europa. Una noche de carnaval, en el Hotel Negresco de Niza, se celebró un baile de disfraces. Ni corto ni perezoso, se disfrazó de Luis XVI y ganó el concurso haciéndose acreedor, en son de broma, del título nobiliario de conde. Como Mendoza era generoso dando propinas, al siguiente día los empleados del hotel continuaron llamándolo señor conde, y como el título le sabía a las mil maravillas, se quedó con él. Cuenta Rodolfo Pérez Pimentel, en El Ecuador Profundo, una historia que gira alrededor de un potaje criollo. ¿A usted le gusta el arroz con chancho? No se haga. Así es su suculenta historia. Dice Pérez Pimentel que por los años 20 del siglo anterior vivía en Guayaquil un serrano de nombre Gualberto. El Guambra tenía una fonda en Clemente Ballén y Pedro Moncayo. El sitio ganó fama gracias a su delicioso arroz con chancho, hasta que un crimen cometido en dicho local sacó a flote que Gualberto era homosexual y que a sus amigos que lo visitaban convidaba siempre con un plato de arroz con chancho. De ahí la resbalosa fama del potaje. Los personajes callejeros siempre han tenido apodos llamativos. En los años 40 y 50 del siglo anterior, vagaba por las calles María sin tripas, llamada así porque era gordísima, y tocando la marimba, armaba la fiesta en plena vía pública. Otra era la Pancha la Loca, una gorda sucia y descalza que reía a carcajadas cuando perseguía a los hombres para besarlos. Nuestra literatura está poblada por personajes conocidos por sus apodos. En Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara, considerada la novela de Guayaquil, se encuentran jocosos apodos. Al mismo Joaquín Gallegos Lara, sus amigos apodaban Joaco. Entre los más llamativos están la cucaracha eléctrica, así era llamado un doctor por Blanco y Tembleque, el malpuntazo, un muchacho tuerto y re feo, el mano de cabra, un mecánico, el tubo bajo, un cojo, los cortanalgas, el sello rojo y el sello gris, nombres de pandillas de esas épocas, la hamaca Montiel, por el meneo de la doña, y etcétera, etcétera, etcétera. Dejémonos de historias y literatura. Recuerdo que por mi barrio pasaba un loco gordito trigueño y que caminaba medio raro al que le decían ollita cagada. De tarde en tarde atravesaba la calle Los Ríos una vieja que era puro hueso y pellejo. Vestía un luto enloquecido que asustaba, y cuando le gritaban a tronco seco, se ponía furiosa. Agarraba piedras que lanzaba con excelente puntería a los majaderos. Los centros educativos son canteras inagotables para poner apodos. Cuando fui colegial, al profesor de castellano que nos caía a coscachos cuando no sabíamos la lección, lo apodaban Hitler. Loco Gallegos, al profesor de dibujo que usaba bigotes de antenas a lo Dalí. Luego, cuando era ya docente, a un colega profesor de educación física, nos dice Jorge Martillo, dueño de unos ojos saltones, le decían ojo de uva. Ay del estudiante al que sorprendía gritando su apodo. En épocas más cercanas, a un escritor gordo y de cachetes inflados lo llamaban cara de caucho. A una amiga, la astronauta, porque siempre andaba elevada como por la luna. A otra comadre, la casi guapa, porque según la iluminación y el ángulo de observación, a veces era guapa y en otras, fea. Un amigo quiteño, gordo y malvado, llamado Media Vaca, bautizó a una chica alta y dueña de un nariz de amplias fosas nasales como la escopeta de doble cañón. A una doña de diente voraz, las siete viandas. A un difunto profesor de piel morena, el carne asada. Pero mejor aquí la paramos. Y aunque dicen que el que nació para martillo del cielo le caen los clavos, a mí me han caído apodos contundentes, desde conde hasta condenado. ¿Y cuál es tu apodo?
Para meditar.
Mi patria es mi infancia. Rainer Maria Rilke es indudablemente uno de los escritores más famosos de la historia. De él tomamos un consejo publicado en su libro Cartas a un poeta, en la que afirma: mi patria es mi infancia. Cuando no sepas sobre qué escribir, aconseja el escritor, vuelve a tu infancia y allí encontrarás multitud de temas. Rainer Maria Rilke quería decir que todo lo que ocurre en la infancia nos marca para siempre. Los recuerdos de la niñez son imperecederos. No importa dónde se ha nacido o se ha ido siendo mayor, sino dónde ha transcurrido la infancia. Mi experiencia es que ninguno de los amigos del bachillerato, de la universidad y de los distintos trabajos que he tenido, dice el escritor, han dejado señales en mi vida, salvo cuatro excepciones y ni una más. En cambio, cuando vuelvo a Corme, mi pueblo natal, y me reencuentro con los amigos de mi niñez, es como si hubiese estado con ellos media hora antes. Recordamos una y mil veces sin cansarnos las peripecias y trastadas que cometimos durante los primeros años de nuestra vida. Los primeros años son los más importantes para el futuro de sus hijos. Hagamos que su infancia sea feliz y tratemos de compartir tanto tiempo como nos sea posible con ellos. Brindémosles la oportunidad de que aprendan a compartir con otros niños, porque esa será la memoria que irá con ellos para el resto de sus vidas. Hagamos que el paso de nuestros hijos, de nuestros nietos por la niñez, sea una época gloriosa, que en su memoria queden grabadas para siempre las buenas enseñanzas que usted le dio, que en su camino siempre alumbren los momentos dichosos que vivió con usted. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.